Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.
Hola, buenas noches. Gracias por acompañarnos en este espacio Plenilunia, que son 15 minutos para cuidar nuestra salud. En esta ocasión, queremos plantearles, desafortunadamente el ambiente que vivimos en México no es el mejor en términos de pues las noticias que vemos, lo que pasa en los medios, la violencia y la agresividad que en ciertos sectores está detonando por los sucesos de Ayotzinapa y tantas cosas que desafortunadamente vemos de violencia en los medios, y se convierte en algo que pues no nos entristece, nos deprime, no sabemos luego cómo reaccionar entre los niños, entre los adultos, los papás, como que a los niños les quisiéramos ocultar eso que pasa, pero en realidad no los podemos encerrar en una burbuja. Y por eso invitamos en esta ocasión a la doctora Marlet González. Ella es médico psiquiatra especializada en conocimiento y deterioro cognitivo y demencias. Doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches, Maribel. Gracias por la invitación.
Gracias a ti. Pero a ver, específicanos bien tu especialidad. ¿Es que especialista en qué?
En deterioro cognitivo y demencias, como la enfermedad de Alzheimer.
Ok, correcto. Bueno, y en esta ocasión te preguntamos, todo este ambiente se convierte en depresivo, dinos si es cierto. ¿Qué tanto si, pues en términos sociales, la gente nos entristecemos más y eso puede pronunciar esa depresión que existe en cierto grado?
Bueno, socialmente estamos cansados. Vivimos un trastorno de ansiedad generalizada. Esta preocupación y constante por el tema que va a ocurrir, el ánimo bajo, la dificultad para concentrarnos, para mantener la mente en blanco. Socialmente podríamos cumplir con estos criterios.
Y como que una pérdida de esperanza, ¿no? De ver como que no hay opciones en términos de que mejore la situación de inseguridad en el país y la violencia. Eso sí como que te apachurra.
Claro, son sentimientos crónicos, o tenemos esta tendencia a ver el futuro de una manera pesimista.
Sí. ¿Y eso genera un ambiente, o existe un ambiente depresivo como tal?
Exacto. Para que nosotros diagnostiquemos un cuadro depresivo, deben de haber por lo menos dos síntomas muy importantes. Uno es la anhedonia. Es esta falta de placer, esta dificultad para gozar de las cosas que antes me producían felicidad o me mantenían tranquilo. Y otro muy importante es el sentimiento de que no me siento bien, me siento triste, con el ánimo bajo. Si estos dos síntomas se presentan de manera constante por lo menos 2 semanas, la mayor parte de los días, cumplimos con los dos criterios más importantes para diagnosticar depresión.
Ah, ok. Nunca había escuchado ese anhedonia. Término anhedonia. O sea, ¿es como desidia? ¿Como indolencia? ¿Como apatía?
Es como apatía. Es esta falta de motivación. No tengo la facilidad para experimentar una emoción que antes, por ejemplo, el ir a una fiesta, el ir al cine, me generaba placer. Ahorita ya no. Es este desinterés.
Una indiferencia a las cosas.
Así es.
Y eso sí lo puede detonar este ambiente que traemos, o sea, lo que escuchamos todos los días en los medios, en las noticias.
Pues con todo el estrés que se está manejando, el hecho de querer salir, el querer realizar algún tipo de actividad, digo, respeto mucho y por supuesto las manifestaciones, pero es miedo, es ya no tener ganas de hacer ciertas actividades recreativas que antes me podían generar cierto placer.
Sí, caray. O sea, podríamos decir que, se oye muy feo, pero que somos un país deprimido.
Somos un país con mucho estrés.
Uh-huh. Y eso deriva en...
Así es. Es una... Bidireccionalmente se puede asociar la depresión al estrés y el estrés también a la depresión. De hecho, hay un tipo de depresión que... un subtipo de depresión que se cataloga como depresión con síntomas de ansiedad.
¿Y eso qué es? O sea, combinado...
Además de los síntomas de depresión, además de tener el ánimo bajo, la tristeza, alteraciones en el apetito, en el sueño, se presentan dolores físicos, se tiende a somatizar, cefalea, tensión muscular, dificultad para relajarse, esta tendencia constante a estar preocupado por el futuro.
¿Eso no es como ansiedad?
Así es depresión, correcto, con síntomas de ansiedad.
De acuerdo. La combinación es fatal, pues es terrible.
Sí, todavía el pronóstico pues es más desalentador y se necesita un enfoque terapéutico y psicoterapéutico pues más con más reforzamiento.
¿Y qué tanto ustedes, los psiquiatras, los especialistas en salud mental, lo detectan en sus consultas, en sus consultorios de la gente que llega con ese grado de depresión y de ansiedad?
Lamentablemente, cuando nosotros tenemos ya la formación, no es difícil identificarlo, y las personas llegan o los pacientes llegan a nosotros en un estadio pues moderado a severo. Lamentablemente, el primer nivel de atención todavía se logran escapar algunos pacientes con estos síntomas, o no somos capaces de reconocer que este dolor de cabeza, este dolor muscular o las preocupaciones constantes requieren de atención médica.
Claro. En este caso, tú das tipo de terapia cognitivo-conductual.
Así es.
¿Ayuda este tipo de terapia para estos trastornos?
Sí, por supuesto. Además del tratamiento farmacológico, este tipo de terapia es muy útil para tratar de vencer aquellas distorsiones cognitivas que muchas veces son el factor de riesgo más importante para que los síntomas prevalezcan y se mantenga este ánimo decaído. Es muy importante enfatizar en que la depresión, el trastorno depresivo como tal, muchas veces queda infradiagnosticado. Las personas no acuden a terapia en un principio óptimo, en un momento adecuado, y tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias laborales. De hecho, es la primer causa de discapacidad a nivel laboral.
Y es... Sí, oye, eso ya lo había escuchado. Se me hace extrañísimo. Digo, ¿cómo es que puede ser la depresión una primer causa de ausentismo o de...
Sí,
¿de qué?
Pues con todo, es de ausentismo, de discapacidad laboral, de mal desempeño en el trabajo.
O sea, de que dejas de ser funcional.
Exacto.
Pero, digamos, porque, okay, depresión, estás triste y entonces dejas de funcionar, dejas de actuar, ¿qué dejas de hacer?
No funcionas como normalmente lo haces. Ajá. Si tienes esta tendencia a procrastinar también, a dejar a un lado los pendientes, se te van acumulando, pues, actividades, no tienes el ánimo de superarte, de salir adelante.
De sobreponerte, y entonces termina pesando esa tristeza. Digamos, entonces, una persona que está deprimida, con clara depresión, empieza a tener problemas para esa actividad neuronal.
Así es, okay. Para esta comunicación, sí.
Okay. Y luego, entonces, si no se atiende, si no se lo toma en serio, si no se hace caso a lo que está sintiendo, ¿se va acostumbrando el cerebro o se va generando, pues no sé, cierta, haciendo crónico esa ausencia?
Un episodio depresivo como actividad tal dura, el pronóstico sin tratamiento es de aproximadamente 10-13 meses, en los que yo me siento con el ánimo decaído, no quiero saber de nada, todo lo veo con desesperanza, puedo tener problemas en mi alimentación. Pero imagínate vivir así 10-13 meses como, okay, voy a salir.
Aguantando.
Sí, probablemente pueden salir de ese episodio. Con tratamiento farmacológico y con psicoterapia, la remisión es mucho más rápida. Con tratamiento farmacológico, entre 2 y 4 semanas ya podemos ver mejoría del paciente. En menos de 3 meses ya podemos ver remisión. Entonces, pues, si vemos...
Remisión es que se retrae la enfermedad o el padecimiento.
Así es, que disminuyen estos síntomas y vuelves...
Atrás.
Exacto. Vuelves al nivel en el que te encontrabas antes de, ¿okay? Ahora hay que tener en claro que una persona que ya ha tenido un episodio depresivo previo es más frecuente o es más posible que pueda volver a tener otro episodio en comparación con alguien que nunca ha tenido un episodio antes.
O sea, más fácil vuelves a caer en depresión.
Sí.
O sea, te recuperas tantito por algún factor, logras agarrarte de algo y al rato otra vez, o sea, que te puede ser que te suceda algo, no sé, triste, que te afecte, que te y te impacte, y vuelves a caer en depresión. ¿Más
sí?
Fácil.
Es mucho más fácil. Factor de riesgo para que determinemos que en algún momento vuelves a tener otro episodio.
Y salir es más difícil.
cada vez es más difícil. De hecho, en cuanto al pronóstico, una persona que ha tenido varios episodios depresivos detrás, pues el pronóstico es mucho más complicado, el tratamiento farmacológico inclusive puede ser prolongado durante más tiempo de lo que habitualmente lo prescribimos.
Fíjate que hay un temor en cuanto a, es que si voy al psiquiatra o si voy al psicólogo, aparte de que está el estigma de que yo no estoy loco, yo no voy a ir todavía, uh-huh. ¿no? Desafortunadamente en nuestra sociedad, que no es así, ¿no? El hecho de que vayas a tratamiento puede romper con algo que vives. Pero ya se me fue la idea de lo que te quería preguntar. O sea, sobre ese estigma que hay de ir al psiquiatra, tendríamos que romper. ¿Quién sabe cómo? Pero no hay que tenerle miedo, ¿no?
Lamentablemente, gracias a los medios de comunicación, gracias a los nuevos programas por parte del gobierno en promoción de la salud mental, se han ido rompiendo esos esquemas y esos estigmas en relación a los problemas de depresión o al acudir al psiquiatra. Antes era, híjole, vas al psiquiatra, pues qué, de plano estás loco, o utilizábamos precisamente esta palabra, ¿no? Y pues no, afortunadamente cada vez somos más conscientes, la información tiene más divulgación. Hace poco se conmemoró el Día Internacional del Suicidio.
Sí.
Y hubo varias conferencias en las que también se invita a la población general para que seamos conscientes de todos estos temas.
Claro. Oye, ahorita que tocas lo del suicidio, cuando una persona está pensando quitarse la vida, definitivamente tiene depresión.
Sí.
Sí. O sea, invariablemente.
La mayoría de las veces, bueno, el 80% de las personas que llegaron a consumar un acto de suicidio tuvieron depresión, de acuerdo a estudios retrospectivos. Es mucho más fácil que una persona con depresión realice un intento de suicidio. Ahora, el intento de suicidio también se puede realizar en otro contexto. Por ejemplo, personas que tienen esquizofrenia o que lo hacen en un contexto psicótico, en un contexto de impulsividad. Pero sí, la mayor parte de las veces está asociado a un episodio depresivo previo.
Sí, ya me acordé lo que te quería preguntar hace rato. El temor al medicamento. Digamos, en principio ir al médico, que bueno, ya finalmente, si ya está avanzando en ese camino, la gente de que aceptamos ir al psiquiatra, al psicólogo, ese es un paso. Pero aparte, el que te diagnostiquen y que te digan tienes que tomar antidepresivos es otro temor terrible de chin, antidepresivos, que, o sea, qué mal estoy de verdad, ¿no? Y luego de que no quiero depender del medicamento, ese temor que tanto, tan real es, tiene bases, de que te haces dependiente, farmacodependiente de los depresivos.
Es muy frecuente y por eso es importante que nosotros como psiquiatras, como médicos, otorguemos psicoeducación. Cuando llega un paciente de primera vez y le informamos que requiere de tratamiento farmacológico, esa duda invariablemente siempre nos la refieren. Sí, el tema de los medicamentos en psiquiatría es todo un mundo. Existen fármacos que pueden generar dependencia. Sin embargo, no son los antidepresivos como tal. Generalmente los fármacos que generan dependencia son las benzodiazepinas. No sé si has escuchado acerca del Tafil, Ribotril, bueno,
varios
que los utilizan muchas veces para dormir, mal utilizados, porque tampoco son medicamentos para el sueño. Son medicamentos muy efectivos para tratar ataques de angustia, episodios agudos, pero no los prescribimos como de manera crónica. Ahora, los antidepresivos como tal, generalmente, no provocan ningún tipo de dependencia. Y nosotros los prescribimos de acuerdo a las características de cada sujeto. Si es hombre, si es mujer, si tiene alguna otra enfermedad, si está tomando algún otro fármaco, de acuerdo a cada característica nosotros decidimos si toma o no algún medicamento.
Sí. Ay, doctora, pásanos tus datos, por favor, y otro día vamos a tener que invitarte específicamente para hablar de antidepresivos.
Claro que sí. Mi nombre es Marlet González, mi teléfono es 55-2194-8526 y mi consultorio se encuentra en la colonia Roma Norte.
Correcto. ¿Algún sitio, algún Facebook o algo así?
Claro, mi página de Twitter es Dra Marlet, Dra Marlete, y la página de Facebook es psiquiatra Marlet González Méndez.
Okay, muy bien, psiquiatra Marlet González Méndez, muchas gracias por acompañarnos, doctor.
No, hombre, gracias a ti por la invitación.
Y gracias a ustedes por escucharnos y pues los esperamos el siguiente viernes.
Lindos Sueños presentó Plenilunia. Salud plena para la mujer con Maribel Coronel.